En Armonía presentamos la serie Las Excelencias de Dios con el pastor Salvador Gómez. Una serie de predicaciones enfocadas en conocer y admirar los atributos de Dios, mostrando por qué Dios es único, incomparable y digno de adoración.
Cuando se comete una injusticia, quizás una gran injusticia, ¿no quisieras que el castigo fuera algo aplicado que llegara de manera rápida y contundente? Y siendo honestos, ¿no quisiéramos que quien cometa ese tipo de hechos pague por ellos? Pero ¿haría alguna diferencia si quien comete esas injusticias eres tú? Cuando se trata de injusticias y pecados que otros cometen, queremos justicia. Cuando se trata de las injusticias y pecados que nosotros cometemos, entonces queremos paciencia y misericordia. Dios es tanto justo como paciente. Él mismo nos enseña a anhelar la segunda venida de Cristo y a orar: ven, Señor Jesús. Pero sabemos que esa venida implicará para los incrédulos perdición y condenación eterna. Por eso uno dice amén a esa oración: ven, Señor Jesús. Pero hay algo en nosotros que todavía dice: pero todavía no. Quiero ver a mis seres queridos ser salvos antes de que eso ocurra. Y ahí es donde entra la paciencia de Dios, que nos menciona el apóstol Pedro en el texto de 2 de Pedro 3 que el pastor Marcos leyó. Siempre han estado ahí los que se burlan ante la profecía de que Jesús vuelve otra vez. Si fuera impaciente como nosotros, el Señor quizás aceleraría los planes para que esos burladores no se salgan con la suya. Pero no, el Señor hace caso omiso a esas burlas y todo sigue conforme a su plan. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y si lo viéramos únicamente desde el punto de vista de lo que nos beneficia a nosotros, los que estamos en Cristo, entonces queremos justicia. Pero si lo viéramos desde el punto de vista de los que todavía están perdidos, entonces bienvenida sea la paciencia de Dios. Fue esa paciencia la que nos esperó hasta que nosotros entráramos en el redil de Dios. Dentro de este estudio de las excelencias de Dios o de los atributos de Dios, hoy queremos hablar precisamente de la paciencia de Dios. Y quiero que veamos en primer lugar qué es la paciencia, luego ver algunos ejemplos de la paciencia de Dios en acción y luego ver cómo esto se puede aplicar a nuestras vidas. Así que en primer lugar veamos a qué nos referimos con la paciencia de Dios. ¿De qué estamos hablando? Es muy probable que inmediatamente haya venido a tu mente la expresión de que Dios es tardo para la ira al mencionar el tema de la paciencia de Dios. Y qué bueno, porque ciertamente es una expresión que se usa regularmente en el Antiguo Testamento para referirse a la paciencia de nuestro Dios. Él es lento para la ira. Y normalmente esa expresión está ligada a otro tema, y es el tema de la compasión o la misericordia de Dios. Casi siempre se mencionan ambas cosas a la vez, como dice el Salmo 86:15. Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Siempre están mencionadas juntas estas verdades. El Señor no desenvaina su espada a la primera provocación, ni a la segunda, ni a la tercera, muy probablemente. Él tiene una paciencia duradera. Pregunta: ¿es Dios irascible o lento para la ira? Sí, la pregunta es un gancho. Porque dicen aún 1:2, Dios es celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. Ahí respondo parte de la pregunta. Y sigue diciendo el versículo: el Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Ahí está la otra parte de la pregunta. Dios es irascible, Dios es paciente. Ambas cosas a la vez. Hermanos, nosotros no podemos dividir a Dios por secciones. Dios es quien Él es. Todos sus atributos al mismo tiempo, es su esencia. La paciencia de Dios es el poder que Dios ejerce sobre sí mismo, por el cual aplaza o retarda el castigo que los hombres como pecadores merecen. Y repito, la paciencia de Dios es el poder que Dios ejerce sobre sí mismo. Nosotros mismos nos aguantamos de hacer cosas que pudiéramos llevar a cabo contra otros. Nos refrenamos. Nos refrenamos de no decirles cosas. Nos refrenamos de no decirlas en tono bélico. Ejercemos un poder sobre nosotros mismos y nos aguantamos. No siempre, pero nos aguantamos. Ahora, ¿cuánto poder se necesita para refrenar al omnipotente? Responde esa pregunta y tú vas a tener una idea de lo que es la paciencia. De lo que es la paciencia de Dios. Su dominio propio es todopoderoso. Y Él se refrena a sí mismo. El omnipotente subyuga con omnipotencia su poder. Uf. Esa es la paciencia de Dios. Él es lento para la ira porque es grande en poder. Por eso es que la Biblia dice que es más grande el que tiene dominio de su propio corazón, tiene dominio propio, que el que conquista una ciudad. Y Dios es el ejemplo supremo de eso. Él es lento para la ira. Solo la omnipotencia puede refrenar la omnipotencia. No es por falta de poder que el Señor no ejecuta venganza inmediata sobre los pecadores. Él tiene todo el poder. Lento para la ira y grande en poder. Como dice Nahum 1:3. Por esa paciencia, Dios soporta y soporta y soporta y sigue soportando. Por eso. No es porque se diluya su santidad. No es porque el pecado se haga de alguna manera menos aborrecible. Él entonces aguanta. Porque hay cosas que a nosotros pueden molestarnos, pero no tanto. Y aguantamos. Hay otras que nos molestan más. Pero Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios es santo, santo, santo. Y no dejará impune al culpable. Pero demora su juicio. Pero esa demora no significa cancelación. No es que Él no ejecutará juicio. Su paciencia lo que hace es que le hace estar dispuesto a esperar a que los rebeldes se arrepientan, para que no tengan que pasar por el juicio. Y hermanos, si reflexionamos en el carácter puro, justo y santo de Dios, Ahí es cuando más nos sorprenderemos de la paciencia de Dios. Lo que Dios soporta de los pecadores, que no extermina al pecador en el acto mismo de cometer el pecado. ¿Ustedes se imaginan? ¿Cada acto de pecado inmediatamente recibiera el castigo debido por ese pecado? ¿Estarían las desapariciones? Como dicen, ñangas. Hermanos, si solo sumamos, tomamos el pecado de la mentira. La mentira. Dios aborrece la mentira. Dios juzgará a los mentirosos. En todas sus formas. Ahora, si sumamos todas las mentiras que se dicen en el mundo en una hora. ¿Ustedes creen que son muchas? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? El juicio no ha llegado. Y ese es solamente considerando un tipo de pecado. Pero no son solo las mentiras, incluye ahí las blasfemias. Gente que se atreve a decir cosas en contra de Dios horribles. Las rebeldías, los pecados sexuales, cada acto de violencia, las codicias, las envidias, las borracheras, las extorsiones y los robos. De cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, de cada siglo. ¿Ustedes creen que Dios es paciente? Es sorprendente que Dios no haya enviado fuego y azufre, amados hermanos. El mundo es hostil a Dios y lo que recibe de Dios es lluvia y sol. La gracia común de Dios le da, hace tanto bien al mundo entero, a todos. Y sana a los enfermos, y cuida, y protege. Solamente con los motoristas de aquí uno tiene ver que los ángeles están ocupados el día entero. Dios tiene misericordia. El pecado de los hombres no es solamente amplio en su universalidad, sino muy profundo en su maldad. Y Dios tiene paciencia. Dios tolera todo eso. No solo por una hora ni por un día. Dios tiene paciencia de cada quien. La vida entera de cada quien. Dios es paciente. Dios soporta la vida entera de un pecador. En Romanos 9, el apóstol Pablo establece la absoluta soberanía de Dios sobre todas sus criaturas. Y lo usa con la imagen del alfarero y el barro. Y dice en el versículo 21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Y obviamente es una pregunta que asume una respuesta, absolutamente Dios tiene derecho. Dios es el dueño, el creador. Él hace lo que él quiere. Inmediatamente después dice dos cosas en el versículo siguiente. Dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? La primera declaración es que Dios está dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder. Por eso dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a eso, soportó? No le falta la disposición de hacer una exhibición de su omnipotencia en la vida de los hombres. Ah, ¿ustedes quieren una exhibición para que vean qué tan poderoso yo soy? ¡Bruah! No. Aunque está dispuesto a hacerlo, paciencia. No le falta la disposición de demostrar ese poder en el descargo de su ira, es lo que está diciendo Pablo. Y hermanos, recordemos, ese atrevimiento, esa osadía de los pecadores, no tiene comparación. se atreven a ofender, a blasfemar y a insultar al Todopoderoso. Si Dios fuera como tú y como yo, esos atrevidos no existieran. Pero ahí es que entra la segunda declaración. A pesar de su disposición a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cuánto tiempo soportó los vasos de ira? Durante toda su vida. Durante toda su vida. No son aquellos que serán objeto de la salvación y redención eterna. Son los vasos de ira preparados para destrucción. Pero Dios los soportó durante toda su vida. No los juzgó antes de tiempo, en otras palabras. El día del juicio llegará, allá exhibirá ese poder y esa justicia. ¿Por qué? Bueno, ahí entra el versículo siguiente, Romanos 9:23, donde Pablo dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Aquí, como escuchábamos la semana pasada, trigo y cizaña está junto en el mundo. No lo arranquen todavía. Pero el día viene cuando esos vasos de ira recibirán justa condenación. ¿Por qué Dios los soporta durante toda la vida, haciendo y deshaciendo, siendo rebeldes y obstinados contra Dios? Por su paciencia. Por su paciencia y para que su poder y gloria brillen grandemente en la salvación de los vasos de misericordia. ¿Por qué? Bueno, porque tú y yo también fuimos enemigos de Dios. Y Dios nos soportó, antes de nosotros venir al conocimiento de su gracia, soportó todo lo que hicimos en nuestra vida de pecado. O sea, que no significa que aquellos no recibirán el justo castigo por su pecado. Son vasos de ira preparados para destrucción. Pero ese juicio de ira queda diferido hasta el día final. Y soporta, y Dios soporta. Y ellos piensan que no les pasará nada, pero no es así. Esa no es la conclusión correcta. Al final sufrirán el castigo de la ira de Dios. Se benefician de la paciencia de Dios, pero la interpretan mal. John Murray lo dijo de una forma muy sabia. Él dijo, la paciencia de Dios no es un certificado del favor de Dios. O sea, la gente ve que Dios no me hace nada, yo hago cosas y no me pasa nada. Ah, eso que Dios me puso un sello y ya, no hay problema. No, esa no es la conclusión. El hecho de que el juicio de Dios no haya caído sobre tu vida no significa que es que no te va a pasar nada al final. No todos los que se benefician hoy de la paciencia de Dios se salvarán. Muchos desperdiciarán esa oportunidad. Y vuelvo y pregunto, ¿por qué Dios lo hace? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Cuando tú y yo nos veamos en la gloria del Señor, ahí vamos a decir, uf, gracias Señor, gracias Señor. Debemos admirar al Dios de paciencia. Será cuando nuestros ojos estén más abiertos que nunca, que vamos a poder apreciar esa manifestación de esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Mientras tanto, Dios detiene el momento de esa exhibición de ese poder para dar lugar al arrepentimiento. Su paciencia le hace renuente a derramar todo el peso de su ira. Dice Esdras 9:13. Y esto es bien interesante porque nosotros a veces recibimos cosas de Dios, castigos incluso, o mini juicios los hombres, Y pensamos que eso es algo demasiado grande, eso es imposible de soportar, casi decimos como decía Caín. Y sin embargo, Dios lo hace en un grado muchísimo menor de lo que tú y yo merecemos. Y dice Esdras, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen. O sea que la paciencia de Dios incluye las veces cuando Él trae cosas a nuestra vida que no son del tamaño que nosotros realmente merecemos. Él pudiera castigarte de otra forma, pero no, él te envía otras cosas. Dios no quiere que nadie perezca. Y Dios trae advertencias a través de su paciencia. Y nosotros mismos no perecimos antes de llegar al conocimiento del Evangelio. Porque cuando pecábamos, la paciencia de Dios nos mantuvo con vida. Dice Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia, paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea, lo que cometimos antes de venir a Cristo. Y es interesante la nota que pone al margen la Biblia de las Américas. Dice, por causa de haber pasado por alto en la paciencia de Dios los pecados previamente cometidos. Dice más claro aún. O sea que, si Dios tuvo esa paciencia antes de nosotros venir a Cristo, ahora en Cristo, ¿no tendrá paciencia? Se parece al otro texto de Romanos 5. De que si siendo enemigos nos hizo recipientes de su gracia, ¿cómo no nos dará todas las cosas ahora en Cristo? Si Él tuvo paciencia siendo enemigos, ¿no tendrá paciencia ahora de nosotros también? Por eso es que Cristo es presentado como aquel que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo cumea. Dios tiene paciencia con sus hijos. Se acuerda que somos polvo. Eso es, de manera breve, la paciencia de Dios. Pero veamos algunos ejemplos, porque necesitamos ver ejemplos más claros, concretos. Y la Biblia tiene muchos. Yo hice una selección de algunos de estos ejemplos. ¿Cómo se manifiesta la paciencia de Dios? Yo creo que el primer caso que podemos mencionar es Adán y Eva. Adán y Eva. Por el día que de él comiere del fruto que Dios prohibió, ciertamente morirás. Uno dice, no hubiera esperado que le hubiera caído un rayo. Con los dientes en el fruto, listo. Ciertamente morirás. En la paciencia de Dios, lo que Dios hizo fue que él comenzó a morir. Muriendo, morirás. Y comenzó el proceso de la muerte de Adán, que tomó cientos de años. Dios tuvo paciencia cientos de años con Adán y Eva. Pudo haber emitido un juicio que acabara con ellos ahí mismo y crear otro Adán, si quiere. Pero tuvo paciencia con ellos. El mundo prediluviano, antes del diluvio, lo que había en el escenario de pecado era el siguiente. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ese mundo estaba contemplando Dios. Y dice que eso, por eso le pesó en su corazón haber hecho al hombre y todo. Para que vean, no es que a Dios no le molestaba esto. Entonces Dios pudo haber traído un exterminio en ese instante. Dios evalúa, se acabó esto aquí. Pero no fue eso lo que hizo. Dios levantó a Noé, pregonero de justicia, y lo puso a predicar por 120 años. O sea, como la gente que lo pone a hacer algo para que dure mucho tiempo el trabajo que lo mandan a hacer, le ponen a hacer algo de cierta envergadura. Entonces, para Dios darle oportunidad de arrepentimiento a la humanidad, puso a Noé a construir un arca que tomó 120 años construir. Dice Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Tú vas a ver lo que te va a pasar. En 120 años voy a venir. No lo hizo en el instante. ¿Por qué? Bueno, todo ese tiempo vino a ser una especie de advertencia para Dios. Dice Primera de Pedro 3:20, en uno de esos textos difíciles de las Escrituras, que en otro tiempo se anunció Cristo la paciencia de Dios. Dice, quienes en otro tiempo, esos predicadores, fueron los que vivían en la época de Noé, ellos fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Y no los exterminó inmediatamente. Durante la construcción del arca, en lo cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. ¿Cuánto esperó Dios? ¿Cuántos pecados toleró Dios? Israel en el desierto. Israel en el desierto. ¿Usted se imagina usted dirigiendo a un pueblo como Israel? Después de tú haber leído Éxodo y todo el resto del Pentateuco, te dice, mira, ¿tú quieres ser líder? Sí, sí, sí. Coge a Israel, ve. ¿Quiénes se animan aquí? Dice Hechos 13:17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo levantado lo sacó de ella. Y por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Si eso es Dios. Si eso es Dios. En Nehemías 9 se nos enseña que Dios no los abandonó porque Él es paciente. Porque Dios es paciente. Por eso fue que Dios no los abandonó. El Salmo 78:38 dice, mas Él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Pero la forma como lo dice, Dios pudo haber despertado todo su furor. Pero no, quédate dormido. Duerme, ira, duerme. Y dice que lo soportó, contuvo su ira. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. No los dejó entrar a la tierra prometida, pero los trató con toda la compasión de la que podemos leer en el Pentateuco. Y Ezequiel 20:17, reflexionando también sobre esto, dice, sin embargo, mi ojo los perdonó para no destruirlos y no los hice exterminar en el desierto. Es como cuando uno dice, ganas no me faltan, pero. Los cananeos paganos. Por más de 400 años Dios retrasó la destrucción de los cananeos. Dice Génesis 15:13, Dios hablando con Abraham, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación ellos regresarán acá. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. O sea que, ¿eran malos los amorreos? Lo que hay de lo que esa gente hacía. Sí, eran malos cuando Dios le dijo eso a Abraham. Sí. Pero Dios esperó que su pueblo estuviera 400 años en Egipto, lo sacar de allá y luego introducirlos en la tierra prometida. Eso es paciencia. El Israel preexílico, el Israel preexílico. Cristo mismo dice: yo les enviaba a ustedes mis profetas para que ustedes se arrepintieran. Y profeta va, profeta viene, y el pueblo seguía obstinado en su pecado. Cientos de años de advertencia. El reino se divide, el reino del norte y el reino del sur. Citando Isaías 65:2, Pablo escribió en Romanos 10:21: pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Todo el día y todo el día. El Señor dándoles advertencias de juicio para que las personas no tuvieran que experimentar ese juicio. Viene y cae el reino del norte. ¿Qué debió hacer el reino del sur? Poner su barba en remojo. El reino del norte cae en el 722 antes de Cristo. El reino del sur cayó en el 586 antes de Cristo. Todos esos años, el Señor advirtiendo a su pueblo, y no prestaron atención, y Dios siendo paciente con ellos. Dice Stephen Charnock, uno de los grandes escritores acerca del tema de los atributos de Dios: Dios pelea con los hombres con la espada de su palabra para no tener que pelear contra ellos con la espada de su ira. Dios manda sus advertencias y da su evangelio, proclama su evangelio para que los pecadores presten atención y no sufran las consecuencias de sus desvaríos, ni de sus pecados, ni de su obstinación. Pero a veces lo que uno ve es como si los hombres decidieran: no, yo prefiero la espada de la condenación. Aman tanto su pecado que no escuchan las advertencias del Señor. Y eso le pasó a los habitantes de Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén pasaron 40 años entre la crucifixión del Señor y la destrucción de Jerusalén. Cristo les advierte, y esto viene, pero llegó la destrucción de Jerusalén. El apóstol Pablo se presenta él mismo como un ejemplo de lo que es el caso de todos los pecadores. Y él dice en 1 Timoteo 1:16: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo. ¿No les llama la atención esa expresión? Toda su paciencia. ¿Cuánto es eso? Toda la paciencia de Cristo. Dios la tuvo conmigo, dice Pablo. Y eso es como ejemplo de lo que es el caso con los pecadores. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros? Dice, como ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea que ya no es solo Pablo el ejemplo, cada uno de nosotros somos un ejemplo de la paciencia de Dios. La iglesia de Tiatira, una iglesia, sí, una iglesia. Tengo contra ti esto, Apocalipsis 2:20, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Obviamente, no era Jezabel viva que estaba ahí con él. Es el espíritu inmoral de Jezabel lo que está hablando. Y dice: mira, yo la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y aquí debemos empezar a ver el tema de la relación entre la paciencia de Dios y el llamado al arrepentimiento. Cuando Dios tiene paciencia y muestra la oportunidad que da a los hombres, esa oportunidad es para arrepentimiento. Dice: y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según sus obras. Quizás ahora tú piensas que Dios no conoce lo que tú haces oculto, lo que tú piensas solamente para ti, lo que haces en un escondrío. Quizás tú piensas que estás eludiendo la justicia de Dios. Pero Dios dice, yo voy a juzgar. Y dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y daré a cada uno según sus obras. ¿No te hace eso temblar si tú no estás en Cristo? Pero observen, esto se le dice a las iglesias. Si era por cuestión de justicia, hace rato que el castigo les habría llegado, pero la paciencia de Dios les dio oportunidad para el arrepentimiento. Y la carta misma a la iglesia de Tiatira era otra oportunidad más para escuchar la advertencia y no recibir el castigo. ¡Cuánta paciencia! Eso, no de niño, a veces uno decía, el último tal cosa. Y después uno decía, el ultimito, ultimito, ultimito. A veces Dios hace eso con nosotros. Último chance. El ultimito, el ultimito, el ultimito. Y Dios dando oportunidad al arrepentimiento. Y el texto que leímos en 2 de Pedro capítulo 3. ¿Por qué no ha venido Cristo todavía? Porque Dios es paciente, dando lugar precisamente al arrepentimiento. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso no ha venido Cristo. ¿Estás aprovechando esa oportunidad realmente? Dios es paciente. ¿Cómo debemos nosotros vivir a la luz de esa paciencia? Podemos mencionar muchas cosas, pero voy a usar dos. La primera es, por un lado, que debemos ser imitadores de Dios en su paciencia. Imitadores de Dios en su paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. Es evidente que esa paciencia es una gracia que Dios mismo imparte a su pueblo. Y Él espera que los suyos tengan esa marca de ser pacientes. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La paciencia es uno de esos ingredientes indispensables para tratarnos los unos a los otros en amor y para que exista la atmósfera de gracia y de perdón que tanto se necesita. La paciencia nos ayudará a soportar y a soportar y a soportar. Y cuando creemos que ya hemos soportado todo, la paciencia nos ayudará a perdonar y a perdonar y a perdonar. Es una marca de los escogidos de Dios. Amados, ¿estás tú ejercitando esa paciencia con tu pareja? O te desesperas muy fácilmente. O brincas, saltas, chillas, gritas de manera impaciente ante todo lo que te molesta. La crianza de nuestros hijos está marcada con la paciencia. Sí, yo sé que todos podemos admitir momentos donde hemos perdido los estribos y las cosas no las hemos hecho ni las hemos dicho como debiéramos. Pero hermanos, no debemos quedarnos ahí. Porque no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios desea que imitemos su paciencia. No vamos a llegar a su nivel. Pero tiene que haber un serio esfuerzo y compromiso en la presencia de Dios. Y procurar que nuestras reacciones sean lo más parecidas a las de Dios posible. Y así como Dios ejerce ese dominio propio sobre sí, nosotros ejercitar el dominio propio para tolerar, aguantar medir nuestras palabras, medir nuestras reacciones. Sobre reaccionamos en palabras, sobre reaccionamos en acciones. Pídele a Dios que te ayude. El mismo Efesios 4, Pablo dice: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paciencia es también uno de los ingredientes del carácter cristiano que nos ayudarán a vivir en unidad. Dios tuvo paciencia de Pablo y Pablo se comprometió a ser un practicante de la paciencia ante los demás. Es imitando el ejemplo que Pablo mismo también nos dejó. ¿Y saben qué hizo también? Tratar de estimular a que otros sean pacientes. Y por eso le escribe a las iglesias: sean pacientes. Es más, él le dice a los tesalonicenses: sean pacientes con todos. Con todos. Pero aún con mi mujer. Sí, ajá. Con ese hombre. Ajá. Me gusta como Pablo lo dice en 2 Corintios 6, 3. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y hasta ahí uno dice, el ministerio tiene de todo eso. Pero después dice, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu de amor, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En paciencia. En paciencia. Pablo no solo practicaba la paciencia, sino que alentaba a los demás, como les decía. Y miren lo que le dijo a Timoteo. Timoteo, 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Tiene que ser una marca ministerial. El autor Terry Johnson, en uno de sus libros sobre los atributos de Dios, dijo: esto significa que miraremos más allá de las peculiaridades, idiosincrasias, debilidades, ignorancias e incapacidades de los demás. Porque uno a veces puede mirar a los otros y dice, pero ¿y es que no sabe? Y tengo que volver a enseñarle cómo es. ¿Cuántas veces te voy a decir que? ¿Verdad que esas frases suenan? Tiene que soportar las peculiaridades, las idiosincrasias, las debilidades, la ignorancia y las incapacidades de los demás. Dice, no son los hábitos raros de las otras personas los que nos irritan. No es su falta de conocimiento o falta de habilidad lo que nos frustra, requiriendo que rehagamos o deshagamos o repitamos lo que ellos no pudieron hacer bien la primera, la segunda o la tercera vez. Debemos ser pacientes con los jóvenes y con los ancianos. Debemos ser pacientes con los hábiles y con los que no lo son. Hay que tener paciencia con el maduro y con el inmaduro. Tú quizás puedes irritarte con algunas acciones de algunos niños que no son tuyos. Pero sus padres, ¿qué hacen? O aguantan muchísimas cosas. A veces no. A veces también tenemos nosotros que someter, el reconocer el hecho de que no somos tan pacientes. Pero normalmente nosotros aguantamos mucho más cosas con nuestros hijos que lo que otros no están dispuestos. Y con los mayores. Cosas que ahora tú haces bien, dentro de poco no las harás tan bien. Podemos tornarnos impacientes. Y en la iglesia habrá muchos que son inmaduros en la fe. Siempre habrá inmaduros en la fe. Y debemos tener paciencia en nuestro trato con ellos. Tú vas a decepcionar y vas a ser decepcionado. Vas a pecar contra los demás y los demás pecarán contra ti. Vas a ser herido y te herirán a ti. La paciencia es lo que nos echará aire puro en el ambiente que ya está contaminado por el pecado. Es la paciencia. ¿Recuerdas lo que suplicó el deudor de la parábola de Mateo 18? Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. ¿Y lo perdonaron?
Ay, se fue el contento.
Pero había unos chelitos que alguien le debía y la persona, mira, ten paciencia conmigo, te lo pagaré. ¿Sabes lo que él le dijo? Y esto fue como una daga a mi corazón. Y hablamos de esto en nuestro grupo pequeño el pasado jueves. Y fue como una daga a nuestro corazón. Le dijeron, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y dice el texto, sin embargo, él no quiso. Él no quiso, punto. Sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Pero por qué tú no puedes ser más paciente con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tus familiares? Porque no quiero. Porque no quiero. Y esa fue la daga que traspasó mi corazón. Porque podemos inventar excusas y decir, es por esto, es que yo me siento así, es que estoy, me siento incómodo, estoy cansado. Porque yo quise, usé una actitud impaciente. Porque yo quise, dije palabras impacientes. Mas él no quiso. Y tú no quieres a veces también. Imitemos a nuestro Dios, que ha sido tan paciente con nosotros, que nos ha perdonado una deuda enorme. Y nosotros por 3 centavos no podemos tolerar y ser pacientes con otros. Finalmente debemos ser buenos observadores y buenos intérpretes de la paciencia de Dios. Buenos observadores y buenos intérpretes de la paciencia de Dios. En otras palabras, reconócela y actúa en consecuencia. Una de las razones por las cuales los hombres abusan de la paciencia de Dios es por su invisibilidad. Tú puedes ver quizás la ira de Dios cuando se manifiesta en un juicio, pero cuando Dios no hace nada, no hizo nada. Es invisible. Él no descargó toda su ira sobre ti. Es invisible, tú no te estás dando cuenta todo lo que ha implicado eso en el carácter de Dios, en el ser de Dios. No te has dado cuenta de la omnipotencia que ha refrenado al omnipotente para que no te borre del mapa. Y los hombres malinterpretan eso. Por eso Pablo dijo en Romanos 2:3, ¿piensas esto, hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás el juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Es dándote oportunidad al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Uno de los propósitos precisamente por los cuales Dios es paciente, para inducir al arrepentimiento. Dios quiere provocar que tu corazón se enternezca ante su bondad y diga, Señor, perdóname, yo he sido un terco. Otra idea que comunica este pasaje es la realidad de que la puerta de la oportunidad que Él nos brinda en su paciencia no estará abierta para siempre. Llegará el momento en que las compuertas de la presa de la ira se abrirán y esa ira caerá sobre todos los impenitentes. Y los pecadores no solo pagarán por todos los pecados cometidos contra el Altísimo, también darán cuenta por abusar de la paciencia de Dios, por tener en poco esa paciencia. Huye de la ira venidera refugiándote en el Salvador Jesús. La gente malinterpreta el silencio de Dios. Dice, como la sentencia contra una obra mala no se ejecuta, el corazón de los hijos de los hombres está entregado a hacer el mal. Eclesiastés 8:11. No me pasa nada, no veo que a otro le pasa, pues vamos para allá. El Salmo 50 también dice, tú le has dado rienda suelta a tu boca y estás diciendo y deshaciendo. Dice, te sientas y hablas contra tu hermano. Tú has hecho todo eso y yo guardé silencio, dice Dios. Pensaste, quizá que yo era como tú, pero yo te voy a reprender y delante de tus ojos voy a exponer todos tus delitos. Isaías 57, ¿y de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí ni pensaste en ella? Tú dices mentira y ni mente le das. Dice, ¿no es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? La paciencia de Dios. Una de las maneras en que Dios habla es a través de castigos menores, como yo les decía. Debemos aprovechar lo que nos ocurre como señales de advertencia de cosas peores. Y les mencionaba el caso de Israel. Lo que pasó con Israel del norte debió traer lecciones a Israel del sur, pero el pueblo de Israel no prestó atención y Dios cumplió sus advertencias. Dice Stephen Charnock una vez más, Dios envía aflicciones más ligeras para no mandarnos las más duras. Él suspende las cosas más severas para darnos más tiempo y usa cosas más pequeñas que nos muevan al arrepentimiento. También debemos aprovechar lo que ha ocurrido y ocurre a otros como señales de advertencias divinas. ¿Recuerdan la historia de Lucas 13? Cuando les preguntaron a Jesús, mira, ¿y por qué le pasó a esos galileos lo que le pasó? ¡Qué terrible accidente! Debieron ser malos. Y Cristo les dijo, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos que abandonar nuestros pecados. No importa lo mucho que lo ames. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él perdonará tus pecados. Ver lo que sucede a los demás. El prudente ve el mal y se esconde. Mas los simples siguen adelante y son castigados. Pasó cuando Noé. Pasó cuando Sodoma y Gomorra. Y el apóstol Pedro concluye, y con esto concluyo yo también. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Por qué no venir a Cristo hoy? ¿Por qué no buscar refugio en Él hoy? ¿Por qué seguir tentando a Dios y jugando con su paciencia? Ven a Cristo.
En Armonía hemos presentado la serie Las Excelencias de Dios, en la voz del pastor Salvador Gómez.